COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:07 de este lunes 6 de junio. Eguerdión, muy buenos días. Estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. ¿Qué tal el fin de semana y qué tal arrancado este lunes? Saludos de David González desde la parte técnica. Yo soy Alicia Calleja y nosotros estamos encantados. Nos gusta abrir la semana contigo, estar aquí en nuestro dial para compartir todos aquellos temas de los que se están hablando en nuestras calles. Eso hacemos cada lunes. Nos tomamos un cafetito con nuestro historiador, divulgador cultural Eduardo Inclán. Ahora en un momento ya con nosotros. Antes repasamos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas del Ayuntamiento, ahí está Julia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de un carril de circulación en las calles Portal de Arriaga, Salvatierra Vide y Zaramaga. Por último, recordar que se producirán estrechamientos en el Paseo de la Universidad, Avenida Varsovia y en el carril de acceso a la Plaza del Renacimiento.
Y en cuanto al tiempo, un día con nubes y claros, viento del noroeste por la tarde-noche, temperaturas máximas en ligero ascenso. Y es que, bueno, pues podemos llegar a una máxima de 23 grados, tampoco va a ser un calor agobiante, sofocante. Tenemos ahora mismo 21 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Mes del Chollo en Rapimueble. Sillón Relax 199 euros. Dormitorio Juvenil 389 euros. El número uno del mueble marca la diferencia. Paga en 12 meses sin intereses. Mes del Chollo en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Rapimueble Vitoria, en Avenida de los Huetos 46.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues yo un descafeinado, mira, con leche de soja, que tiene un sabor a vainillado aquí riquísimo. Eduardo, ¿tú qué quieres?
Un cafecito con leche, por favor.
Uno con leche, por favor. Con leche normal, como dicen, ¿no? Vale.
Sí, sí, sí.
Ahora nos lo sirven. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alicia. Un lunes más aquí contigo. Encantado de estar aquí.
Nosotros también. Nos hace especial ilusión abrir la semana. Decíamos antes los compañeros y yo. Luego estamos más aplatanados los martes y miércoles, ¿verdad? Pero el lunes tenemos todavía la energía de arrancar la semana.
Bueno, pues como decía aquel, 2 días para el miércoles. Solo quedan 2 días para el miércoles.
Y tanto que sí. Y una vez que ha pasado el miércoles, ya como que se ve el fin de semana.
Claro,
ay,
claro.
Qué cosas. Bueno, hay que vivir el día a día, ¿no? Y la vida, sea lunes, martes, sea el día que sea. En fin, oye, el otro lunes en el cafetito se nos quedó corto, porque teníamos otros asuntos y estábamos hablando de los proyectos de la ciudad que todavía están pendientes. Fíjate que ahora se habla, pues eso, del sur, de cómo se va a gestionar toda la parte de tráfico. Muchas cosas todavía pendientes que esperamos ver, no sé si en mucho o más tiempo, pero se sigue hablando de ello, ¿verdad? Muchas personas aquí en la cafetería dicen, oye, ¿y esto cómo ha quedado? ¿Y el otro cómo va?
Es que hay varios proyectos que se habla mucho de ellos durante una temporada y luego desaparecen.
¿Sí?
Pero no desaparecen porque estén hechos, sino simplemente que se quedan sin hacer y la actualidad o las noticias
ya.
O lo urgente nos lleva por otras cosas y luego cuando por fin pasamos las urgencias decimos, oye, ¿pero qué pasó con aquello que había que hacer? Que era tan
si los guardásemos en un cajón, en un maletín, todos esos proyectos de los que luego no se hablan dirían, anda, pero mira lo que se quedó aquí, Eduardo.
Sí. A ver, yo creo que estos días lo más importante es el Boulevard Sur, ¿no?
Sí,
lo que es la circunvalación sur de Vitoria.
Sí, ahí está. Ahí está el foco puesto. Uh-huh.
Una ciudad de 250.000 habitantes que quiere crecer, que está haciendo nuevos barrios en la zona sur, como es toda la zona de Arechavalete y Gardelegui,
sí.
Pues evidentemente necesita nuevos viales, nuevas calles para dar servicio.
Uh-huh.
Y a eso se junta que como hemos cambiado el eje este-oeste, que antes iba por Paseo de la Zumaquera, Iturrichu, Calle Álava, hasta llegar a Mendizorroza, eso lo hemos quitado porque por ahí va el BEI.
Sí,
y
claro, ahora va ahí.
Esa calle que antes eran dos carriles en cada sentido, se han quedado en un carril en cada sentido, encima con radares de 30 kilómetros por hora, encima con todo lo que es el tráfico que va por esa zona, pues evidentemente el nuevo eje este-oeste de la ciudad tiene que ir por algún sitio.
Hombre, claro.
Ahora lo echan por la calle de atrás, ¿no? Por Iturrich o toda esa zona.
Claro.
Claro.
Sí,
pero esa zona no está pensada para eso, porque si nos damos cuenta, esas calles son de tráfico calmado, ¿por qué? Porque tienen un carril en cada sentido, con lo cual cada vez que hay un coche que aparca, cada vez que hay un coche que sale, cada vez... Y otro problema, son calles que no están pensadas para el tráfico de camiones. Porque son
ahí estaba la asociación de concejos, ¿verdad? Que estaba diciendo que claro que ha de resolverse de alguna manera para todos estos vehículos, como dices.
Claro, y el problema es que como esa zona tiene muchos tráficos de camiones porque tienen que ir al vertedero municipal.
Eso es.
Tienen que ir a la zona de Treviño, ¿no? Toda la zona de los pueblos de Vitoria, y por lo tanto, claro, ese es el problema. Y como nos decía el otro día un paisano, es que si tengo que atravesar Vitoria con el tractor, es que es imposible.
Hombre,
el tractor no cabe por esa calle.
Es verdad. Luego, claro, está la posibilidad de que se vaya un poquito más allá de la ciudad, pero es que tampoco se quieren ver afectados pues zonas como Armentia, Olarizu, Ardelegui, ¿no?, que estabas comentando. Es que es delicado el tema, ¿eh?, porque no quieres molestar a nadie. Quieres arreglar la situación, sí, pero claro, algo se tiene que ver afectado. Si hay que cambiar algo.
Si esa es la prioridad, que no tenga impacto visual, hay otra solución, pero es más cara, que es que sea soterrado.
Claro.
Un vial soterrado como en los viales de Sidenor.
Sí, sí. Hombre,
claro, eso es más caro.
Eso vale. Ahora, es una inversión, claro, que visualmente pues cambia mucho la situación, Eduardo. No sé si merece la pena.
Es una solución a 6-8 años vista, antes no lo vas
eso
a terminar.
Sí. No sé si podría ser una alternativa el hacer algo, bueno, sería igual doble coste, ¿no? Poner algo alternativo mientras está ejecutando esto.
Y el coste de esa obra sería tan grande que el ayuntamiento no lo podría asumir en solitario, y ya estamos metiendo diputación, ayuda de gobierno vasco, y ya estamos metiendo una serie de instituciones que hay que llegar a acuerdos, cómo se reparten los gastos. Y claro, ahí ya nos vamos alargando un poquito más, porque encima el año que viene, ojo, tenemos elecciones.
Hombre, claro. Sí, sí, que ya lo estamos notando, ¿verdad, Eduardo? Ya se va notando aquí el ambiente.
Y luego, en otro tema, por decir otros proyectos que están pendientes, está el tema del auditorio o sala de espectáculos, como queramos decirlo.
Sí.
La gran sala de espectáculos...
Y seguimos hablando de esto,
que Vitoria necesita.
Hombre.
Es que en Vitoria no tenemos una sala de espectáculos donde quepan 2.000 personas sentadas.
Ya. Y con unas circunstancias buenas, con una acústica buena y que, vamos, que sea para lo que tiene que ser, efectivamente. Porque sí tenemos otras zonas multiusos, Eduardo, pero no acondicionadas para disfrutar como merece la música de calidad y algunas...
A ver.
Actuaciones.
Hay soluciones más caras, que es hacer un proyecto nuevo, como era el del auditorio, ¿no? El que hemos tenido ahí en el Paseo de la Música, ese proyecto que aparece y desaparece con el paso del tiempo, que evidentemente es una solución perfecta, es más cara. Pero bueno, hasta que se decida hacer ese auditorio, hay soluciones más baratas que se pueden hacer. Por ejemplo, arreglar o adaptar la Plaza de Toros para conciertos.
Claro.
El Javier Arena se puede arreglar con unos expertos en acústica, ¿no? Y modificar lo que es el planteamiento del edificio para que tenga una mejor
para que
acústica.
Sea así. Porque la zona, la zona es muy buena.
Y eso se puede hacer rápidamente, en un año y medio se podría hacer, y en 2 años podría estar en marcha para las fiestas, digamos, de 2024.
Pues mira, claro, me estaban comentando, aquí tenemos profesionales de la acústica, como son los técnicos de sonido, etcétera, y efectivamente la acústica que hay ahora no es aceptable para ciertas cosas, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero claro, modificando todo, ahí lo que dices, la ubicación ya está, edificio tenemos, sería transformación.
Hay otra posibilidad, que es buscar al Araski otro pabellón de baloncesto en otra zona de Vitoria y que el pabellón de Mendizorroza se convierta en una caja de conciertos.
Que
pero
no
claro,
estaba mal,
tirarla entero y hacerlo una caja acústica nueva, sí, es decir, todo el techo iría afuera, una caja acústica nueva, y convertirlo en la gran sala de espectáculos con el escenario en el centro.
En el centro, no como tenemos ahora, claro, habituado de ir al fondo. Oye, pues la ubicación, desde luego, y también acostumbrados a acudir allí para muchos eventos. Lo que pasa que, claro, pues que el Araski también esté bien, donde vaya
claro,
ahí, donde vaya
por
a acudir.
Por eso digo, primero habría que buscar una solución para el Araski, por eso
supuesto.
He dicho, vamos a empezar por ahí, porque la cultura no tiene por qué llevarse mal con
bien.
El deporte, pero una vez que busquemos una solución para el Araski, oye, ese edificio se vacía por dentro, se puede mantener la estructura externa, y se puede hacer una caja de concierto con un techo nuevo, ¿no?, con expertos acústicos, y también en 2 años, para otoño del 24, si lo decidiéramos hacer ahora, podríamos tener una caja de conciertos, pero claro, ¿cuál es el problema de una sala de conciertos así? Que no tiene escenario. Es decir, no tiene caja.
Claro.
Entonces, el problema es que si luego ahí quieres hacer musicales o quieres hacer óperas, no puedes porque no tienes caja escénica.
Ay, claro. Es verdad, Eduardo. Es que es muy
entonces,
importante.
Te sirve para hacer conciertos, y evidentemente en Vitoria no habría problema porque en Vitoria tenemos ciclos adecuados como el de jazz, como el de el de música clásica que se hace en el conservatorio. Es decir, hay ondas de jazz, todos estos ciclos. O
sí,
los que se hacen en la sala de la Caja Vital, ¿no? Ahí en
Tendaragua, claro,
que se podrían hacer allí, pero tendríamos el problema básico del principio. No tenemos una sala donde poder hacer espectáculos con caja escénica. Por eso digo que una cosa no quitaría la otra. Se podría hacer esto
también
para tener una solución rápida, pero pensar a medio y largo plazo en un auditorio como Dios manda, con caja escénica, con camerinos como Dios manda, con todas las salas de ensayos que hacen falta para un espectáculo como Dios manda.
Pues sí, no está mal. Oye, en esto no sé si escuchan los ciudadanos a veces las peticiones o las posibles soluciones, ¿no? Porque mira, cuando me propones digo, pues Eduardo, no está nada mal pensado, ¿eh? Y se podría...
Y luego alguno me dirá, ¿y cómo pagamos todo esto? Claro,
hombre,
porque esto es mucho dinero.
Es que gratis no es, ¿no? Pero es que
claro,
si queremos algo, pues
vale,
es,
pues entonces ahí tenemos el tema que tenemos pendiente también desde 2010, 2011, que es el tema de qué hacemos con el polígono de Betoño.
Ay.
El polígono industrial.
Sí, es verdad, Eduardo.
Porque esa zona necesita apoyo para que sea siendo una zona que cree empleo y cree riqueza en la ciudad.
Desde luego, y fíjate que ha sido una zona trabajada, una zona donde muchas personas han invertido, han trabajado, han abierto sus talleres, sus empresas. Yo lo he visto de cerca, y ha sido una muy buena zona que necesita una ayuda, un impulso, ¿no?, ahora.
Y sobre todo, ese convento de Betoño, también arreglado, también restaurado, que siga vacío, es que es de verdad, es un dolor, cada vez que paso por ahí, todo el dinero que ha costado aquello, con lo bonito que es y lo grande que es, y que no haya nadie que consiga alquilarlo, que consiga usarlo para una empresa, para cualquier desarrollo industrial, cualquier desarrollo comercial, digamos, que se pueda usar, o incluso... La oportunidad perdida que fue Euneriz, que lo hubiera comprado.
Sí, Euneriz es verdad, sí.
Es que ahí hemos perdido otra ocasión, porque era el lugar adecuado, el convento de Betoño, era un lugar adecuado para crear allí el foco de la industria digital de Vitoria. Porque tiene mucho espacio y allí podrías tener incluso un semillero de empresas para los alumnos, en el mismo
espacio.
Claro.
Pues sí, es verdad, que lo ves ahora y dices, pues tienes razón, no sé si eso tiene vuelta atrás, todavía se puede hacer o...
Hombre, cuanto
aumentar.
Más tiempo pase, peor va a ser. Es decir, el tema es, hombre, si pudiéramos convencer que se trasladaran en un plan 2 años, 3 años, cuando ya estén en marcha, digamos, cuando vean que se van a quedar sin sitio, porque claro, al principio van a tener pocos cursos y todo el sitio les va a sobrar.
Son los comienzos, efectivamente, ¿no?
Claro,
pero esto tiene muy buena pinta, Eduardo, entonces, esto va a traer muchas cosas de fuera y...
Yo es que lo veo muy claro. Otra cosa hubiera sido que Deusto hubiera querido tener ahí su sede en Vitoria, pero Deusto descartó esa idea porque se le ofreció y descartaron la idea.
Pues mira,
pero hubiera
no estaba
sido
mal,
un sitio, un sitio precioso.
Sí, sí.
Y sobre todo que es que la antigua iglesia tiene una acústica estupenda. Cualquier cosa que quieras hacer allí, de presentación, de eventos, es que es un lugar especial, de verdad.
Pues mira, yo eso lo sabía y mira que añadido también. Estaría muy bien, ¿sí?
Por eso digo que es una pena estas cosas. Y además allí yo creo que se podrían hacer también, digo, aparte de un semillero de empresas, eso, espacio para que los desarrolladores de industrias digitales, ¿no?
Sí.
Que no pueden pagar al principio lo que vale el espacio en Miñano, ¿no? En los centros de alto rendimiento,
claro,
¿no? de Miñano, pues que podrían estar ahí patrocinados o, digamos, cofinanciados por el Ayuntamiento de la Diputación y crear allí una base para gente joven que quiera empezar un negocio.
A mí me parece muy buena idea. No sé por qué no está Eduardo en plan de consultor. Bueno, nuestro divulgador cultural suele dar ideas y ha aportado muchas cosas en la ciudad.
Yo, de verdad, es que en Vitoria veo tantas posibilidades y tanto tiempo perdido en los últimos 6 años. Veo tantas oportunidades perdidas y tanto tiempo.
Qué pena.
De verdad que te da tanta pena.
Que te da dolor, ¿verdad? Porque quieres la ciudad, estás aquí y ves las posibilidades que dices, en otros sitios no habrá. En fin, hablando de posibilidades, Eduardo, ya hemos visto que, fíjate, en cuanto a la situación del mercado de trabajo, hemos visto que hemos tenido datos históricos en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, de empleo, datos históricos. Lo que pasa que luego hay sectores a los que les cuesta recopilar empleados para ofrecer sus servicios. Las familias en algunos casos sí están empleadas, pero no pueden llegar a fin de mes porque los precios han subido tanto. Entonces, la pandemia que todavía sigue, que todavía arrastra, aunque quizá ha pasado sus momentos más duros y ahora hay una explosión de ganas de hacer cosas, de ventas, etcétera. Jo, la situación todavía es delicada, ¿verdad? Y además, fíjate, hasta parece que se vislumbra, dicen algunos, que nos llegan tiempos duros.
No, y luego, por ejemplo, está el tema de los más precarios en el mercado laboral.
Eso
los
es,
que los que trabajan con contratos temporales que van encadenando, ¿no? No nos olvidemos de todo lo que es el sector de, ¿no?, de el trabajo doméstico, ¿no? Los empleados y empleadas domésticas, que básicamente son mujeres, ya lo sabemos.
Sí, la mayoría, desde luego, sí.
Y entonces yo creo que es verdad que ese sector, es verdad que ha sido muy precario siempre, pero yo creo que es el momento de acordarnos de ellos.
Sí.
Y los autónomos, evidentemente.
Hombre.
Estamos hablando,
sin duda.
Y oímos estos días que por parte de altos responsables del gobierno nos dicen que van a subir las tasas, que van a subir las bases de cotización. Digo, pero ¿saben que los negocios de la gente no están funcionando como antes todavía, no? Que todavía estamos en un periodo de recuperación.
Hay muchos que todavía, efectivamente, los que se quedaron, los que pudieron salir adelante a duras penas o esperando, ¿verdad, Eduardo? Todavía no se han recuperado. Todavía están esperando a que esta luz que asoma, que en algunos sectores, como por ejemplo agencias de viajes, que nos decían, y nos alegra, pues que iba funcionando muy bien. Eso no quiere decir que ya estén recuperados, sino que echan a andar, pero otros todavía, sí, les está costando, claro.
Claro. A ver, yo entiendo, con los datos que dan para todo España, yo entiendo que hay 1,4 millones, ¿no?, 1.400.000, que ya están ganando más de 50.000 euros, ¿no?, al año, y lo declaran así como autónomos. Y me parece perfecto, oye, la vida les va bien, el negocio les va bien, adelante. Pero claro, es que tenemos más, 1.500.000, que todavía están cotizando algunos igual un mes al año, dos meses al año. El resto del tienen que pedir no cotizar para no tener gastos porque no están ingresando nada.
Ahí está.
Entonces, claro, si estamos hablando de que 1.500.000 todavía no ha conseguido, digamos, llegar, ya no digo al mínimo, ya no digo a unos 9.000 euros al año, no, estamos hablando de gente que está ingresando por su actividad 2.000, 3.000 euros año todavía.
Uh-huh.
Entonces, en ese panorama, meter más gasto, más tasas, más bases de cotización, tenemos que hablar que, cuidado, no podemos acabar con lo que son nuestras pymes, porque
hombre,
ese es el futuro industrial que tenemos.
Y el futuro ya ha sido el pasado y presente, las pymes han sido un eje principal en nuestra economía siempre. Es un sector amplio y con mucho movimiento y que ha dado la vida, ¿no?, a la ciudad, al territorio, etcétera. Desde luego que no podemos olvidarlo. Eduardo, son muchas familias que mantienen a otras familias en muchos casos. Y,
y que a todos nos gustaría tener todas las bases de cotización, todos los que trabajamos por cuenta ajena, los que trabajan por cuenta propia, en las bases, es decir, todos ganamos más de 60.000 euros al año, yeah. Todos nos gustaría estar ahí, claro. Pero la realidad no es esa. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de introducir sistemas de control digitales de las facturaciones de los autónomos, todo eso es un gasto, eso es un coste que tiene que asumir el autónomo. Y es que Hacienda a veces no se da cuenta de que estás cargando a gente que lo está pasando regular un gasto que no debe. Entonces yo creo que en estos momentos no todo el mundo está igual de bien o igual de mal. Yo creo que el gobierno y Hacienda deberían ser capaces de adaptarse a las necesidades del sector.
Y tanto que sí. Mira, ahora ya no nos da tiempo a desarrollar, pero estaba lo de Ticket Buy estos días atrás, ¿no? En campaña. Claro, y muchas personas también intentando informarse de cómo hacerlo los autónomos y autónomas. Para muchos es duro porque estaban en sus últimos años o porque no saben cómo proceder. Muchos lo han visto como una traba, ¿no? Aunque realmente sea para que haya transparencia y que no haya fraude. Pero sí, realmente el autónomo tiene un peso, y más en estos últimos años, que no es fácil de llevar. Hay que aliviarle, hay que intentar aligerarlo.
Y sobre todo, no estar todo el día intentando hacerle aparecer delante de los demás como el malo, el que siempre defrauda, el que no paga, o el que está siempre amenazado de como no presentes la factura en tiempo real, te sancionaremos, te multaremos.
Sí. Ay, no es fácil la vida del autónomo, Eduardo, no es fácil.
No, hay mucho que
agradecerle, y la valentía de muchos y muchas que se atreven y que les vaya bien.
Y que crean,
¿verdad?,
luego empleo.
Claro.
Claro, es que luego
todo empieza por un autónomo, toda empresa empieza, ¿no?, por alguien que emprende y que crea después, eso sí es así. En fin, Eduardo, mira, me dicen que ya vienen los cafés. Oye, pues nos ha dado tiempo a charlar un poco de todo. Me decía David, aquí llegan los cafés, apartad un poquito, que vamos a empezar a dar sorbos. Pero nos ha venido muy bien tener que esperar un poquito, porque ya saben que mientras nos ponemos al día, ¿eh?
Claro, muy bien.
Qué agradable. Eduardo Inclán, con nuestro historiador y querido divulgador cultural, pues empezar la semana así, charlando de nuestras cosas. Si algún día tienes alguna propuesta, aquí estamos, en COPE más Vitoria, en el 104.6. Podemos hablar de algún tema, o oye, pues ideas vienen bien. Y si no, nosotros echamos siempre la vista los lunes a la mañana, a ver de qué se habla, ¿eh? Y hacemos tus temas nuestros. Eduardo Inclán, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Buena semana. Pues nos vamos despidiendo. David González lo hace en el control técnico con esta música tan agradable de los Mondays, de los lunes, que nos van abriendo la semana, y Alicia Calleja desde el micrófono. Dentro de un ratito estaré contigo en COPE Euskadi, eso de las 2 menos 10, con otra entrevista. Hablaremos de educación, como cada lunes. Hasta entonces, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.